Pues las 4 y 5 de la mañana, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te doy las gracias por escuchar la radio, por estar aquí en la cadena COPE poniendo las calles. Después de la noche llega el día y nosotros somos los encargados de poner en las calles a este viernes 10 de septiembre de 2021. Este programa de radio podría estar grabado, pero no lo está. Sacrificamos nuestra vida, como lo haces tú, para salir adelante. Es decir, te acompañamos, hagas lo que hagas. La gente que está trabajando, la gente que intenta dormir y no lo consigue, y aquí se encuentra dos horas de radio de buen rollo, que no toca la política y que conecta con un montón de gente que a esta hora está haciendo cosas. Y el denominador común es que nos gustan las historias humanas, las historias de superación, las historias que nos demuestran que la vida mola un montón. Y por eso quiero poner hoy la primera calle positiva del día, hablándote de un caso que ha conmocionado a Australia. Allí ha sido donde un niño de tan solo 3 añitos ha sido localizado finalmente con vida tras haber estado perdido en un bosque durante 4 días. ¡Qué horror! Y es que, al parecer, el pequeño, que sufre un trastorno de espectro autista y que apenas habla, se encontraba el pasado viernes con sus padres disfrutando de un día en el campo de Nueva Gales del Sur. Bueno, pues en un momento de la tarde, la familia se da cuenta de que el menor ha desaparecido e inician la búsqueda en los alrededores. Desgraciadamente no obtienen resultados y deciden denunciarlo. 4 días han pasado hasta que el lunes los agentes forestales, por cierto, muchos de ellos ponen las calles también, es un sector que no mencionamos, pero que me consta que están, porque suelen escribir también los agentes forestales en España, pero estos a los que me refiero son los de Nueva Gales del Sur, pues ayudados por medios aéreos, daban con el pequeño. Durante todo este tiempo el niño había vagado por los alrededores de la finca en la que encontraban los padres, pero al no hablar no había podido pedir ayuda. Es que el menor, que estaba muy desorientado y también estaba agotado, había sobrevivido bebiendo agua de un pequeño arroyo. Eso sí, tenía un hambre atroz y comer es lo primero que hizo cuando le llevaron a un hospital para ver cuál era su estado general. Afortunadamente y gracias a Dios, el niño se encuentra bien y ya está en casa con su familia, pero a menudo el susto que se han tenido que llevar todos, especialmente él, que ha vivido toda una aventura.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles desde el estudio principal de la cadena COPE en Madrid, estamos emitiendo para acompañarte, hagas lo que hagas, que sepas que en unos minutos te vamos a contar una historia preciosa. Tiene que ver con el regalo que le hacía un abuelo a su nieta cada vez que cumplía años. Era un libro. Y ese ha sido el obsequio que Cristina ha recibido por parte de su yayo cada vez que llegaba a su cumpleaños. Esto es un obsequio que trasciende lo literario, cierto es, y claro, ahora se convierte en una pequeña enseñanza de vida. Enseguida te vamos a dar más datos. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5, ¿qué tenemos que hacer más?
Es viernes y toca meterse en el papel de otros actores para que los ponedores puedan participar con nosotros. Y si descubren a qué película pertenece la escena que vamos a interpretar en unos minutos y entrar en antena, claro está, pues se pueden llevar un regalo del programa. Sin olvidarnos, claro, de la cita semanal que tenemos con nuestro cocinero Alberto Valle, chef. Hoy nos vamos hasta Asia para disfrutar de una comida que va a hacer las delicias, seguro, de los amantes de la cocina del Lejano Oriente.
Será un manjar para comenzar con el pie derecho este fin de semana que ya hemos llegado, somos unos campeones y lo vamos a disfrutar y a descansar. En cuanto al tiempo, Javi Herrero, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué podemos contar a los ponedores? Hay gente que está deseando escuchar que vamos a tener buen tiempo.
Pues aquellos que vivan en el norte no lo van a poder escuchar porque siguen las fuertes lluvias, sobre todo en Cataluña, y ya con algo menos de intensidad también van a estar presentes en toda la costa norte, puntos del Pirineo y también Baleares. Por lo demás, por lo general vamos a tener cielos nubosos en la mitad norte de la península y algo más despejados en la mitad sur. En cuanto a las temperaturas, vamos a tener máximas de en torno a los 25 en el norte, de unos 28 en la zona centro y algo más de calor en el sur, con zonas como Murcia o Málaga, donde van a llegar hasta los 35.
Genial, Javi, muchísimas gracias. Hay ponedores que ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles, con nuestra bandera de España, tu nombre en grande y el papel que certifica que eres un ponedor de calles oficial. O sea, tener este diploma ya lo tienen más de 10.000 personas. Yo creo que es un motivo de orgullo. Conseguirlo es muy sencillo, es marcando un teléfono gratuito, el de este estudio, 950-6006. Hablas conmigo en directo, me cuentas cómo estás poniendo las calles e inmediatamente te mandamos ese diploma oficial. Oye, todos estos ya lo tienen.
Hola. Hola, Pulpo, buenos días.
Buenos días. ¿Por qué estás despierto y no estás durmiendo?
Pues porque no me dejáis ni dormir.
¿Pero qué culpa tenemos?
Llevo oyendo toda la noche durante 3 o 4 años.
¿Qué dices? ¿Y cómo llegaste aquí? ¿Cómo nos conociste?
Porque sois unos fenómenos y la cogí un día, pero créeme y te doy mi palabra de honor, que es verdad. Luego ya viene Carlos Herrera, que algunas veces me quedo dormidito, pero hasta las 6 no me pongo de acuerdo.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas?
Pues mira, pues estoy ahora mismo pasando por Fraga.
¿Estás pasando por Fraga, por Huesca, entonces?
Correcto. Sí, cargado de vacunas.
¿Cargado de vacunas? ¿De qué tipo de vacunas? Bueno, me imagino que tú sabes que tu trabajo es fundamental para que mucha gente se cure.
Lo sé, lo sabemos.
Hola, buenos días.
¿Ahora mismo dónde estás?
Estoy en Extremadura, en Badajoz.
Ajá. ¿Siempre estás ahí o eres itinerancia?
Sí, no, sí, siempre hago aquí, es raro que salga. Uh-huh. Casi siempre estoy aquí.
O sea, estacionamientos, ¿no?
No, lo que hago es vigilo en placas solares.
Hola, buenos días, Pulpo.
Uy, qué voz, ¿quién eres?
Yo no soy ponedora, soy ponedor de calles.
Vamos, es que si me llegas a decir que te llamas Patricia, me preocupo.
Maribel,
entras así con un poquito como de miedo, ¿no?
Sí, es la primera vez que hablo.
Manuel, ¿qué pasa, Pulpo?
¿Desde dónde? Ubícate.
Desde Tenerife.
¿Tenerife?
Sí, Mataró.
Ah, Mataró, precioso Mataró. Sí.
Pues conduciendo ahora.
Ah, ¿vas solo o acompañado?
Solo, con la radio.
Ponedores diplomados 950-6006. Si quieres tener el tuyo, pero me tienes que contar en qué andas liado ahora, por qué estás poniendo las calles, cómo las estás poniendo. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y como cada fin de semana uno se monta su película, yo voy a estar mucho tiempo con mi hija este fin de semana. Esta noche ceno con Javi Nieves, pero seguro que tú tienes unos planes impresionantes. Me encantaría conocerlos. Cuéntanos en Facebook. Te vamos a leer en directo.
Lo que dicen de ti la gente, que tus labios afilan como un cristal. Salta los años de adolescente y juegas el luna en la madrugada. Mi padre ya me ha dicho que nunca me acerque, que tenga cuidadito con nuestra amistad, pero en cada momento me muero por verte. De noche está mi sueño en tu portal. Niña de mi barrio, tú sabes de canciones. Cuando paro en tu puerta se suben los colores. Lo que me gusta de ti, no sé lo que tiene que me gusta de ti, que no me conviene que me gusta de ti. Son tus miraditas que me están matando, niña, que lo que me gusta de ti.
Grandes los rebujitos, sonando en la cadena COPE, en el programa previo a Carlos Herrera. Gracias por estar aquí. Yo quiero dar un abrazo bien fuerte a los camioneros, a la gente que está en las carreteras. Joder, cómo se la juegan, una tras otra. Ayer hubo un accidente grave, chocaron dos camiones por la zona de Huesca y la verdad que tras el impacto las cabinas quedaron absolutamente destrozadas, pero Dios obró un milagro, los dos camioneros... al menos la Guardia Civil les pudo sacar. Otra cosa es, como bien me decía un sanitario, cómo iban a evolucionar, porque muchas veces uno tiene un accidente de tráfico y a las horas pues vienen todos los problemas, a pesar de que haya salido por su propio pie, pero esperemos que haya ido todo bien. Con lo cual, mucha precaución en la carretera. Si el jefe te dice que tienes que correr o llegar a una hora, mira, pasa de él. Lo primero, tu vida y tu familia. Y nadie más importante que tú y que tu familia para que sepas lo importante que es el cuidado que tienes que tener en la carretera. Así que un abrazo bien fuerte a la gente que está en la carretera en este momento, ya sea en viajando, transportando de servicio o esperando a que haya algún incidente para socorrer a la gente, que hay muchos gruistas y muchos ambulancieros también que nos ayuden a poner la calle. Beatriz Calderón, ¿qué están contando los ponedores? Porque el fin de semana la gente lo quiere vivir.
Sus planes, claro, y ya tenemos los planes de los ponedores de calles que nos han contestado. Yolanda, por ejemplo, que va a celebrar el sábado su 55 cumpleaños. Una fecha redonda. Inmaculada Martínez, pues no tengo más remedio que estar en casa por una operación en el pie, así que planes pocos. O Maro Gómez dice, pues vamos a ver, Pulpo, yo voy a ser abuela por cuarta vez. ¿Algún plan más emocionante que el mío?
Es maravilloso.
Seguramente claro. Que no. Carmen Cortés, en casa con mi marido y mi perra y mi gata. Ah. O Cristóbal dice, pues voy a salir de viaje a Estepona.
¡Olé!
Me voy al paraíso durante unos días.
¡Qué suerte!
José Ángel García, descansar y salir a echar el vermut. O Tony López dice, pues en Requena, en Valencia, Pulpo, ha empezado la vendimia.
Claro.
Así que toca estar en el lío, a vendimiar y recolectar el fruto que es la uva.
¡Qué gozada, por favor!
Sí, sí. Bueno, tenemos a Álvaro Daniel también, que dice que tiene una concentración de coches clásicos.
¡Oh, maravilloso! Muy bien.
Muy chulo ese plan. O María Teresa Corrales, pues el sábado tengo una boda. Y el domingo, examen de oposición de correos.
Por
Nos
favor.
Han escrito varios, ¿eh?
Por favor.
Con las oposiciones de correos, que son este domingo. Mucha suerte, por cierto.
Hombre,
a todos.
Claro.
Que nos han dicho alguno que estaba estudiando mientras que escuchaba el programa.
Uh-huh.
Isabel Vicente se va a la playa con su chico a celebrar el cumpleaños de su hija.
Uh-huh.
Y Sebastián es el que mejor de todos, porque él sale de vacaciones hasta el día 27.
Maravilloso.
Así que aprovechar ahora estos días. Y luego tenemos a María José Vizcaíno, que dice, pues yo voy a acudir al concierto de Pascual González y de Cantores de Hispalis
en la Plaza
de España. ¿A ti qué te parece, Pulpo?
¡Qué barbaridad! Vinieron aquí a Poniendo las Calles hace como 3 años aproximadamente. La coral que se marcaron, bueno, qué espectáculo, qué voces y qué manera de interpretar las canciones sin música.
Es verdad, nos gustaron mucho cuando estuvieron.
Es una auténtica,
ponedores.
Hombre, claro, una auténtica pasada. Y me acuerdo que vinieron y dice, Pulpo, es que nos hace mucha ilusión venir porque te escuchamos habitualmente.
Es que eran ponedores.
Eran
sí,
ponedores,
sí.
Son ponedores.
Son ponedores.
Ponedores, qué grande. Quiero mandar un abrazo bien fuerte a Ernesto Pérez Vera, que nos está escuchando. Dice que sus planes para este fin de semana van a ser almorzar en el Tomillero, en la línea de la Concepción, que es un sitio maravilloso, un sitio súper seguro y un sitio espectacular. Y el restaurante este es una auténtica joya que tenemos en el sur y que la gente tendría que visitar. Con lo cual, Ernesto, disfrútalo y da recuerdos. Por cierto, estamos ahora mismo a 19 personas de alcanzar hoy los 68.200 seguidores. Es decir, si conseguimos 19 ponedores, alcanzaremos esa cifra redonda. Te animo a que nos sigas, yo aquí lo veré. Y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. El último ponedor en dar a seguirnos, te voy a decir quién es para mencionarle, Pilar Soler Alcaraz. Así que mis gracias y bienvenida a este primer despertador de la radio. Mira, yo creo que los libros esconden muchas historias, pero es verdad que algunas incluso sobrepasan las páginas de su interior y llegan a sorprendernos mucho más que cualquier novela. Cristina Simó es la protagonista de este pequeño cuento que te traigo hoy. Es interesante que escuches, a punto de entrar en primero de matemáticas en la Universidad de Valencia, la vida le dio una sorpresa que no esperaba. Y es que, al igual que su abuelo, Juan, pues Cristina es una gran aficionada a la lectura.
Las palabras son vida, Liesel. Si tus ojos pudieran hablar, ¿qué dirían?
Tanto que cada 26 de agosto, el día del cumpleaños, pues el regalo que le hacía su abuelo era nada más y nada menos que un libro. Una tradición que ella creía había perdido el pasado 13 de agosto, pero cuando su abuelo fallece, sin embargo, Juan le había guardado una última sorpresa. Le llegó 13 días más tarde. Era el día 18 de su cumpleaños, porque su abuelo volvió a ella en forma de libro. Y ella ha sido la que ha querido compartir todo lo que sintió en la tarde de COPE.
Pues bueno, para mí fue un momento precioso, la verdad que yo no me lo esperaba nada, y cuando vi el paquete que tenía en forma de libro, dije, uy, esto, no sé, me pareció muy raro porque el que me regalaba libros siempre era mi abuelo. Y nada, lo abrí, vi que era el título que yo le había pedido a él, pues antes de que se pusiese malito, y me emocioné muchísimo, pero lo que yo pensaba era que mis padres o mis tías habían encontrado que ese era el título que yo le había pedido a mi abuelo y me lo habían comprado ellos. Y luego cuando me contaron que no, que había sido mi abuelo el que lo había comprado y lo había dejado pues preparado para mi cumple, todavía me emocioné más, claro, fue precioso.
Un regalo que, sin que Juan lo supiera, sería el último que le haría a su nieta. Sin embargo, una vez enfermó, tuvo claro que uno de sus últimos deseos era que el libro llegase a su destinataria e hizo lo imposible por lograrlo.
No, no, que va, mi abuelo se puso malito muy de repente, no fue una enfermedad larga, por suerte. Lo que pasa es que él era una persona muy previsora, y entonces ya un mes antes de mi cumple, o incluso antes, ya lo dejó comprado. Y sí que cuando ya estaba malito, él se acordaba del libro y le decía pues a mis tías o a mi padre, acordaos que tenemos el libro de Chris que está escondido, acordaos que se lo tenéis que dar, hay que envolverlo. Y sí que se lo iba diciendo.
Pues tal y como contó Cristina en la tarde de COPE, que Juan compartiese esa afición con ella fue algo que les unió muchísimo, y es que su abuelo desde niño siempre tuvo una relación muy especial con la literatura.
Pues porque mi abuelo cuando era pequeño y en los primeros años de su adolescencia, él tuvo que pasar mucho tiempo en casa por la situación familiar, y entonces claro, él no era digamos un niño o un adolescente normal que saliese a la calle, que tuviese sus amigos, no, él estaba muchísimo tiempo a solas, además no tenía hermanos de su edad, entonces yo creo que él buscó la compañía que le faltaba un poco por esa parte en los libros. Entonces empezó a leer de súper pequeño, también tuvo la suerte de tener en casa una gran biblioteca, que eso es un privilegio. Y pues eso, desde pequeño los ratos que pasaba solas los llenó leyendo, y leía muchísimo, leía de todo, además empezó súper pequeño y nunca dejó de leer, vamos, que la biblioteca de mi abuelo tiene casi 10.000 libros.
De hecho, su relación con los libros llevó a Juan a ser el Google personalizado de Cristina y de su hermana, tanto que incluso superó al mismo buscador protagonizando la siguiente anécdota que Cristina recuerda con tantísimo cariño.
Pues que yo tenía un examen de química al día siguiente y bueno, era tarde por la noche, yo estaba estudiando y había, pues no sé, un par de cosas que no entendía. Y yo sabía que era tarde y que mi abuelo iba a estar durmiendo porque pues eso, era casi de madrugada. Entonces dije, bueno, intento buscarlo en Google. Y en Google no lo encontré porque eran cosas como muy concretas y eso. Y ya no me quedó otra opción y dije, bueno, voy a preguntar por el grupo de mi familia porque mis padres son ingenieros y eso, a ver si de casualidad ellos me lo sabían resolver. Y mi abuela justo esa noche estaba desvelada y vio el mensaje y bueno, fue a despertar a mi abuelo, que mi abuelo el pobre estaría durmiendo tranquilamente, y mi abuela le despertó, le explicó lo que pasaba, y nada, mi abuelo me llamó por teléfono y me resolvió las dudas que tenía del examen.
El mismo cariño, o incluso más, le tiene ahora a Amapolas en Octubre, el último libro que su abuelo le regaló. Ella misma le había pedido esta obra a Laura Riñón, que ahora significa para ella, más que nunca precisamente, por el tema del que trata.
Bueno, el libro no sé si sabéis, de qué trata. Trata justamente de eso, de la muerte, de los libros, de una persona en la que, bueno, que su vida está llena de libros, un poco como mi abuelo. Y fue totalmente casualidad porque yo llevo una lista en el móvil de los libros que me gustaría comprarme o leer o lo que sea. Y voy apuntando ahí, pues, si me recomiendan libros mis amigos o si leo alguna reseña o lo que sea, me los voy apuntando ahí. Entonces, cada vez que mi abuelo me preguntaba, dime un título que te apetece que te regale, yo cogía esa lista y elegía un título, pero totalmente aleatorio, que podría haber elegido otro libro. Y bueno, me parece precioso, no sé si es casualidad, destino o lo que sea, pero que justamente el último libro que me regaló mi abuelo fuese ese, que trataba, pues es que de la historia de mi abuelo.
Un libro sobre el que además, y gracias a la tarde de COPE, pudo charlar con la autora, haciendo aún más especial ese Amapolas en Octubre, el último ejemplar que le regaló de forma póstuma su abuelo Juan, y que seguro guardará durante toda su vida en un sitio muy especial de toda su estantería. Son las 4:23 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Mi abrazo fuerte a los vigilantes de seguridad, a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, a los vigilantes de prisiones y, por supuesto, a la gente que está enferma. Gracias por estar aquí. Every whisper, every Saludo para Jesús Heredia Moreno, que está trabajando en Málaga, que está poniendo las calles como chofer de Uber. Nos manda un abrazo a toda la comunidad de ponedores. También los taxistas que están por ahí, Antonia Juan, como siempre con nosotros, levantando y poniendo las calles. Gracias, Rafael Omar García, que es un... Bueno, es que tiene toda la razón, es un técnico en emergencias sanitarias. Dice, Pulpo, mucho más que ambulanciero, somos eso. Dice que ya, madre mía, suficiente tenemos con las administraciones de lo que nos menosprecian. Pues discúlpame por eso que he dicho antes, pero vamos, te mando un abrazo bien fuerte, Rafael, y reconocemos lo importantes que sois, eso no lo dudes. Y hay un montón de gente con planes, y hay un montón de gente nueva que nos está siguiendo en Facebook. Y aquí nadie se queda tirado, ¿eh?
Nada, Ela, que hoy nos ha escrito, está en Sátiva, como siempre. Qué dice, guapa. Yo descansar todo lo que pueda y pasear con mi marido y con mis perros.
Muy
planes
bien.
Tranquilitos.
Qué bien, Ela, un beso. Me alegro enormemente.
Jaime Bauzá, sin embargo, dice, pues yo, Pulpo, estoy como loco porque a las 11 de la mañana cojo el barco desde Mallorca a Valencia para pasar unos días con mi chica, que vive allí en Valencia.
Qué bien.
Hasta ahora no he podido ir a verla. Y como parece algo más seguro viajar, pues voy a ir. O sea, llevan toda la pandemia,
toda
debe
la pandemia.
Ser, sin haberse visto.
Sí, es verdad.
Y dice, bueno, desde Mallorca, Pulpo, te mando un abrazo y te doy las gracias por la canción que anoche, si se la dedicaste,
claro,
le encantó.
La de Scorpions. Y que luego, además, escribió mucha gente para darnos las gracias por poner, que te las dan a ti, porque fuiste tú el que lo ideó, por poner a Scorpions. Y es verdad que hay grupos del rock de los 70, de los 80, súper clásicos, que no los solemos poner y cuando los ponemos a la gente le gusta.
Sí, muy bonito. Creo que además yo ayer puse Led Zeppelin, o sea, que
también,
un
sí,
rollito
sí.
Así, muy
sí, sí,
rockerito
muy bien, muy
durante
bien,
el día.
Muy bien.
Bueno, María José de la Rubia dice, muy posiblemente viajaré para ver a mi familia. Y Pedro Bernardo dice, este fin de semana son las fiestas de Cienpozuelos, donde tú animaste durante años.
Seis años.
Pero bueno, yo y mi mujer, dice, con esto del bicho, pues todavía no nos animamos a salir de casa, así que no vamos a hacer nada. Balbi Palacios dice, pues yo voy a seguir disfrutando de mis vacaciones en casa de relax sin tener que mirar el reloj en compañía de mis hijos, de mis nietos, que ellos son mi
claro.
alegría y con ellos soy feliz.
Pues
y Agustín Galán dice, pues con los niños nos vamos a la sierra para respirar
aire fresquito.
Aire limpio.
Y aire limpio. Me parece fenomenal. Un montón de planes, un montón de cosas que van a hacer nuestros ponedores de calles y me encanta. Voy a daros un poquito de tiempo. Estamos a tan solo 8 ponedores y alcanzar los 68.200 seguidores. En cuanto lo alcancemos, empieza a nombrar a todas las personas que le han dado a seguirnos ahora. Me emociona mucho ver que os apuntáis a nuestro Facebook y vais conociendo cosas que solamente en Facebook podéis vivir y disfrutar. Y encima lo bueno es que también os conocéis entre vosotros mismos. Son las 4 y media de la mañana, 3 y media en Canarias, y aunque no te lo creas ahora, están pasando cositas. Cositas están pasando.
Pero, ¿tú sabes qué cositas están
sí,
pasando?
Sí, es verdad.
¿No?
Que tenemos aquí un guión.
La cabeza.
Es verdad, que tenemos aquí un guión y que a esta hora lo que tenemos que representar es la escena de una película súper conocida y que la gente tiene que averiguar a qué película pertenece esta película. Presta atención al diálogo porque si sabes de qué película estamos hablando, tenemos un regalo para ti. Oh, Javi, qué bien toca la flauta, macho. ¿De qué coño está hablando?
Dame la pistola.
¿Pero qué pasa aquí?
Vamos, tira la pistola.
¿Pero qué ocurre? ¿Qué han traído?
Lo he hecho porque envidio tu vida.
Tira la pistola, David.
Parece que mi pecado es la envidia.
Dime qué han traído, maldita sea, dímelo.
Te lo acabo de decir.
Mientes. Eres un mentiroso de mierda, cállate.
Eso es lo que quiere, quiere que le pegues un tiro.
¡No! No, 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 no. Dime que no es cierto. No lo es, ¿verdad?
La venganza es necesaria.
Ella está bien, seguro.
Que seguro. Estalle la ira.
¿A qué película pertenece la escena que acabamos de representar? Es complicada, pero hay frases que seguro que te unen directamente a esa película. Llámame al teléfono del estudio 950-6006 porque si entras en directo, el regalo es para ti. 4:31, hora menos en Canarias. ¿Qué está pasando por ahí fuera, Bea?
Bueno, Pulpo, ¿tú has visto la película Resacón en Las Vegas?
Dos veces.
Es muy divertida.
Es muy divertida.
Bueno, pero somos conscientes de que habrá gente que lo mismo no la ha visto, así que hagamos un pequeño resumen.
Aquí estamos, Las Vegas, por una noche que nunca olvidaremos.
Bien dicho.
¿Qué pasó anoche?
Se me ha caído un diente. Joder.
¿De quién es este bebé?
Mira a ver si lleva collar.
He estado preguntando y nadie ha visto a Dan.
No he tenido una resaca así en mi vida.
¿Qué llevas en la muñeca?
Anoche estuviste en el hospital. ¿Nos puedes contar algo de lo que pasó anoche?
Enhorabuena, tronco, te has casado.
Lleva el anillo del holocausto de mi abuela.
No sabía que en el holocausto daban anillos.
Bueno, si hay alguien que todavía no le ha quedado claro la historia, va de cuatro amigos que se van de despedida de soltero a Las Vegas y al día siguiente no se acuerdan, pero literalmente, no se acuerdan de nada de lo que ha sucedido.
Qué
y entonces, para recuperar a su amigo, que es el novio, el que se ha perdido, tienen que tratar de desandar sus pasos. Y claro, eso se convierte en una película que, por cierto, se llevó un Globo de Oro a la mejor comedia. Es estupenda. ¿A ti alguna vez te ha pasado algo parecido?
Pues la verdad que no, Bea. La verdad
es que
no.
Ni parecido.
No. Es que esto es muy complicado.
O sea, alguna vez te has podido coger una un poquito más
sí,
para allá
pero
o más para acá, no acordarte mucho de lo que ha pasado, pero
no
tanto como para tener que desandar pasos.
No, jamás.
Para ver dónde has estado.
Alguna que otra laguna en algún momento, sí. Decir, pero yo estaba aquí, yo me encontré a esta persona, yo he dicho eso.
Hablé con este.
Yo hablé con esta. ¿Tú de dónde has salido?
Sí, la verdad es que sí, esas cosas pueden pasar.
Pueden pasar.
Pero tanto como para perder a un amigo
claro.
Y tener que recorrerte toda una ciudad
a
ver dónde has estado para que te cuenten qué es lo que hiciste.
Es que es una peli, de todas
formas. A mí nunca, efectivamente. Pero mucha peli, pero aquí hay un hombre que se llama Franciscus y le ha pasado. Exactamente igual, no es igual, pero la situación es prima hermana. ¿Mm? El hombre de origen holandés vive con su mujer en Tailandia desde hace ya algunos años.
Ajá.
Hace unos días decidió salir solo a tomarse una cerveza.
Uh-huh.
Le dijo, Mari, que yo me voy a tomar una cervecita. Luego te veo para cenar. Nunca más se supo,
desapareció la persona.
Salió a tomarse una cerveza y la noche acabó 4 días después en una sala de urgencias.
Mira, ¿qué mierda es esta? ¿Qué estáis haciendo con vuestra vida?
No sabemos lo que está haciendo la gente con su vida. Como te lo cuento, el hombre se tomó una cerveza y al parecer una cosa lleva a la otra y terminó con 200. Bueno, 200 lo mismo no serían, pero 5 sí. Al final, la realidad es que se fue como las grecas del bar en el que había estado.
Pues ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan?
Claro, ¿para qué me invitan a tomar? Si ya saben cómo me pongo. El hombre había salido a tomarse una cerveza, se tomó 6.
Claro.
Y entonces ya, pues no es lo mismo una cerveza que 6. No sales igual, ni con el mismo cuerpo. A las 11 de la noche, vio que al ver la mujer que no regresaba, decidí alertar a la policía.
Claro.
Y estos la policía estuvieron 4 días, como los de Resacón en Las Vegas, siguiendo los pasos del hombre desde el bar en el que había estado, preguntando uno a uno a todas las personas, a todos los testigos que le habían visto.
Claro.
Bueno, según fueron recabando la investigación, pues vieron que el hombre había salido del bar.
Claro.
Sobre las 11 de la noche, más o menos.
Qué fuerte, me
había
parece.
Cogido su moto. Se había acercado a un templo budista, había dejado allí la moto, había entrado en el templo budista, luego había vuelto a salir. La historia es que su pista se perdía finalmente en la entrada a un bosque cercano al templo, donde fue encontrado finalmente 4 días después de haber salido de casa.
¡Qué locura!
Se encontraba, había habido tormenta
hombre,
y todo
claro.
A lo largo de estos días,
claro.
Y se encontraba durmiendo en un charco.
¿Tú crees que esto es normal?
No, pues no. El hombre estaba hecho un cristo, estaba cubierto de picaduras de mosquito, completamente agotado y, según él mismo ha confesado, pues esperando un milagro. Al final se le hizo le encontraron, le llevaron al hospital y ha acabado en urgencias.
Claro, lógicamente, le van a hacer un chequeo al hígado, ¿verdad?
Ahora le van a hacer un chequeo, no sé si al hígado, porque estaba el pobre que era para verlo. Estaba de verano, se había quedado de verano.
Le ha subido hasta el colesterol,
Le había subido todo, todo, hasta la bilirrubina. Yo barbaridad. La verdad es que... ¿Pero cómo te puedes coger un ciego tal?
Pero es que hay gente que no sepas dónde acabes. Sí, sí.
Es que hay gente además que es de mal beber. Hay gente que vive lo mismo que
no
tú, pero acaba fatal.
Sí, sí, no tiene medida, no tiene medida. Sí.
Qué bueno es saber frenarse a tiempo.
Hombre, por favor, por supuesto que sí.
Bueno, nos vamos a ir ahora hasta Kosovo, desde donde nos llega una noticia pues bastante asombrosa. Porque un hombre de 33 años ha tenido que ser intervenido de urgencia tras llegar al hospital con fuertes dolores de barriga.
No,
y allí descubrieron que el problema era que se había tragado un móvil.
¿Cómo? ¿Pero qué?
¿Un teléfono móvil?
Pues que es que yo no sé, Pulpo, cómo es posible que,
¿no?
que te lo descubran en el hospital.
Porque le llamaron y sonó. Sí, no se dan cuenta.
Vamos a ver. Tú te tragas un móvil. Que vamos a ver, para tragarte
para
un móvil.
Tienes que tener unas tragaderas. Tienes que tener unas tragaderas que no veas, ¿eh?
Me encanta el momento en el que Pulpo, que no se le ha visto, ha sujetado su móvil con la manita.
Para darte cuenta.
Como midiendo, ¿no?
Claro.
Le ha faltado.
Claro, me he puesto a pensar en un calzot, ¿sabes?
Que te lo pones así. Has hecho el gesto.
Pero claro.
No, bueno, ahora te vas a encontrar la explicación porque no es un móvil de estos. Aún así no te tragas un móvil fácilmente.
Entonces,
pero bueno, la historia es que el hombre se encontraba fatal, claro, imagínate, y tras 4 días aguantando un dolor, supongo que insoportable de tripa, decide ir al médico. Y ahí es donde descubren que tenía en su estómago un Nokia 3310.
¡No, no, no! ¡No entiendo!
Es que el Nokia 3210, el 3310, tenía forma de canelón.
Tenía.
Como tuviese mayonesa
era
o algo,
como un
se lo jamó. Le va a entrar el ahogo ya. Ya le empieza a entrar el ahogo. Este momento es muy bonito. Se está tocando el pecho, no puede toser más.
Ay, a ver. Ya está.
¿Ya está?
Punto.
Perfecto. Hasta aquí.
Hasta aquí. Hasta aquí hemos llegado. Un Nokia 3310, el señor se lo había comido así, tal cual.
Es verdad.
Y lo peor de todo es que se está 4 días en su casa diciendo, ¿por qué me dolerá la tripa?
La verdad, tenía que haber desconectado el vibrador.
Lo mejor de todo es ese momento en el que tú te tragas un móvil y te duele la tripa y no lo relacionas.
Sí. Y estaría diciendo, si tuviera el teléfono a mano, llamaría al médico para que me dijera qué puedo tomar.
De verdad, es que es una cosa que vamos a ver. Vamos a ver.
Qué tontos somos, ¿eh?
Bueno, qué tontos somos, ¿no? Aquí yo no entiendo nada. ¿Cómo esta persona no se da cuenta que se ha tragado un móvil? Bueno, yo en el cuerpo de la noticia tampoco he podido leer nada sobre en qué momento este señor se comió el móvil y no se fue rápidamente a urgencias. No, fue 4 días después cuando ya no aguantaba más porque le dolía muchísimo la tripa y ni siquiera, alertó de lo que estaba pasando. Él llega a urgencias y dice, me duele la tripa. Y ya los médicos tienen que adivinar, no se le ocurre decir, lo mismo, hace 4 días me comí un móvil.
Es que hay que ser, de verdad.
Lo mismo tiene algo que ver. No dice nada, los médicos empiezan a investigar para ver qué es lo que le sucede y ven que está ese móvil en el estómago. Entonces, bueno, le han tenido que operar de urgencia por miedo a que la batería comience a liberar sustancias tóxicas al entrar en contacto con los ácidos del estómago.
Oye, estamos de celebración con esta canción. Es que ayer en muchas ciudades del mundo se celebró el cumpleaños de esta gran obra musical.
Claro, un tema icónico de John Lennon está de aniversario. Este jueves se han cumplido 50 años de su lanzamiento y para celebrarlo, pues la mítica frase de la canción, esta que acabamos de escuchar, se ha proyectado en varios edificios y monumentos del mundo. La Casa del Parlamento en Londres, por ejemplo, en el Muro de Berlín o en Times Square, en Nueva York. Son solo pues, algunos de los lugares donde hoy se ha podido leer la letra que Lennon nos regaló hace ya medio siglo.
Impresionante obra musical que enseguida vamos a seguir escuchándola aquí en Poniendo las Calles y enseguida procedo a leer la cantidad de gente que nos acaba de seguir en tan solo 2 minutos. Somos ya 68.219 ponedores en Facebook.
Living life in
Por favor, no te sientas solo, no te sientas sola. Hay un montón de gente como tú está escuchando y haciendo el programa con nosotros. Ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Manuel Cabrera, Pedro Arias, Francisco Javier Angulo, Yasin Eyatzi, Guascari Ibiza, Luis P. Suárez, Roberto Castro, David Coronado, Sebastián Navarro Sanz, Antonio Cruz, Mike Blatt, Antonio Rico Castillo, Antonio Tapia, Rafa González, Mercedes García, Manolo Escalante, Pilar Soler y también Arturo Pasamar. Bienvenidos a la cadena COPE, gracias por elegirnos y gracias por ayudarnos a poner las calles. Avelino es un ponedor que ha marcado el teléfono del estudio y ha cogido línea. Avelino, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Pero qué haces despierto tú ahora, que podías estar durmiendo tan a gusto?
Bueno, voy de camino, soy topógrafo y voy de camino a una obra, a marcar una subestación eléctrica.
¡Qué barbaridad! ¿Pero y por qué tan pronto? ¿A qué hora tienes que empezar en la obra?
Bueno, normalmente empezamos sobre las 8, pero tengo 350 kilómetros de viaje hasta la obra.
¡Ah, amigo mío! ¿Y desde dónde has salido?
He salido hace un ratillo desde Albacete y voy cerca de Zaragoza.
¡Madre mía! Tienes que hacerte unos cuantos kilometritos, ¿eh?
Sí, pero bueno, nada, se lleva bien escuchándote.
Uh-huh. Muchas gracias, Avelino. Oye, ¿tú eres esa profesión es la en la que tenéis que poner como un trípode de madera con un aparato y luego ahí enfrente ponéis un espejo y empezáis a medir, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, bueno, han cambiado mucho las cosas y ahora mismo ya trabajamos con GPS, con lo cual ya no es ese sistema.
¡Qué barbaridad!
Trabajamos con drones, hacemos los planos directamente con los drones. Y luego trabajamos también con el sistema que dices, que es una estación total,
sí,
pero robotizada. En el aparato no hay nadie y directamente el aparato nos sigue con el espejo.
¡Qué barbaridad, por favor! Avelino, ¿y cómo te has preparado para el manejo de esos aparatos? Porque si antes, pongamos que era lo analógico, y ahora con esto súper digital e incluso aéreo, me imagino que la formación ha tenido que ser dura.
Bueno, en principio somos ingenieros, pero soy ingeniero topógrafo.
Ya.
Pero aparte de eso, yo cuando terminé la carrera todo esto no existía. Entonces hay que estar en formación continua.
Ya.
No se puede dormir en los laureles.
Claro. ¿Y qué datos obtenéis cuando realizáis esos estudios? ¿Para qué sirven?
Bueno, ahora mismo cualquier cosa que se construye hay que marcar exactamente dónde se va a construir. Y después hay que ir marcando las alturas para ir metiendo las capas de materiales. También hacemos edificios. Marcamos dónde hay que construir cada pilar para que después el edificio sea exactamente igual que en los planos. Nosotros hacemos dos cosas. Por un lado, hacemos planos de terrenos o de donde se va a hacer la obra. Y por otro lado, llevamos los planos a la realidad. O sea, ponemos las cosas que hay en un plano sobre el terreno, con precisión de milímetros.
¡Qué barbaridad! Avelino, y para hacer tu trabajo, ¿has tenido que conocer los planos y el proyecto del arquitecto?
Sí, claro. Básico. Ya. A nosotros el arquitecto nos da los planos y a partir de ahí nosotros vamos construyendo, vamos marcando dónde se tiene que construir.
¡Jolín!
Creo que es una profesión muy amplia.
Ya,
construimos cualquier cosa.
Eso te iba a preguntar. Claro. ¿De qué estás orgulloso de todo lo que has construido, Avelino?
Oye, cada cosa es un reto y cada época tiene lo suyo. Hay obras que parecen pequeñas pero que tienen más dificultades que otras grandes.
Ya.
Hemos construido en estos años, hemos construido muchísimas cosas.
Uh-huh. ¿Y lo que estás construyendo o lo que vas a hacer esta noche, para qué es?
Ahora voy a una subestación eléctrica para una planta solar para energías renovables.
Estamos construyendo ahora mismo
subestaciones eléctricas para transformar la electricidad que producen las placas solares o los aerogeneradores.
Ya. Es impresionante, Avelino. Yo admiro mucho la ingeniería, ¿eh? O sea, a los ingenieros se les debe muchísimo. Por los avances de la humanidad siempre hay metido algún que otro ingeniero, ¿eh?
Bueno, al final las cosas hay que diseñarlas para que luego funcionen.
Y estudiarlas muy bien antes.
Y en continuo avance.
Es verdad.
Siempre va cambiando.
Es verdad, Avelino. Bueno, y un ingeniero como tú, ¿cómo ha llegado a la COPE a las 5:45 de la mañana? ¿Por qué nos escuchas a nosotros? ¿Por qué?
Ah, porque me gusta el programa. Porque salgo muchos días a estas horas, porque también hay veces que trabajo por las noches en construyendo el AVE Alicante-Murcia.
¡Qué bueno!
Y ahí hay que trabajar de noche, salgo muchas noches a trabajar o de viaje, y os escucho. La verdad es que me gusta la COPE, la oigo a distintas horas, uh-huh. y cuando es por la noche os oigo a vosotros, que es lo que más me gusta.
Qué bien, Avelino, de verdad, qué bien. Oye, en cuanto me dé tiempo, te voy a poner una canción de José Luis Perales que le gusta mucho a Carlos Herrera, que se llama Avelín, que imagino que tendrá algo que ver contigo, ¿te parece?
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, que tengas buena ruta, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles y que te vaya muy bien, ha sido un placer conocerte.
El placer ha sido mío. Llevaba muchos días queriendo poder hablar contigo.
Pues mira, lo has conseguido y yo estoy muy orgulloso de ti. Cuídate mucho, hermano.
Gracias.
Hasta luego, hasta luego. 4:46, 3:46 en Canarias. Estamos haciendo radio en directo. Este programa se llama Poniendo a las Calles. Y recuerda que tú, por escucharme, eres un ponedor.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Hablamos de la luz. Queremos preguntarle a una de las personas que más sabe de estas cuestiones, que fue presidente de la Comisión de Expertos para la Transición Energética. Señor Sanz, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Si el gobierno renuncia al recargo y a los demás cobros, lógicamente se baja el precio de la factura.
Hacienda no va a querer, lógicamente.
Teodoro López Calderón es el GEMAT, el jefe del Estado Mayor de la Defensa. ¿Cree usted que ahora mismo Afganistán se va a convertir en un reducto para el terrorismo?
Evidentemente el ISIS está allí, va a intentar actuar, pero va a ser...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Avelino de Ruta. Por WhatsApp estoy whatsappeando con Carlos Herrera. Y esta canción que les seduce a los dos. Es José Luis Perales, es Avelín. Estamos haciendo radio en directo y quiero saludar a la gente que está enferma. Hay muchos. Gracias por estar aquí.
Tiene un amor, tiene una primavera y un jardín. Tiene sonrisa de mujer y entre sus sueños quiere ser como una mariposa que despierta. Y al caminar, y al caminar, sus labios pintaditos de carmín harán a muchos recordar el tiempo que se queda atrás, y a muchos olvidar que son maduros. Avelín, Avelín, por fin llegó tu tiempo de vivir y te irás, Avelín, a buscar entre las pieles del amor, sonreír y mirar al pasar. Es algo irresistible para ti, tal vez marcharás a pasar una semana en París. Te arreglarás, te vestirás, serás un buen cliente de boutique. Los años dejarás pasar y un día llorarás quizá detrás de la sonrisa de un espejo. Te dirá dónde están, Avelín, las horas que pasabas frente a mí. ¿Dónde está, Avelín, todo lo que tú esperabas del amor? Sonreír y mirar al pasar era algo irresistible para ti. Se apagó tu candil, debes ya decir adiós, Avelín.
Es José Luis Perales, Avelín, una de las grandes canciones en la carrera del de Cuenca, espectacular. La verdad es que si olfateas a tu alrededor podrás comprobar que ya huele a fin de semana y eso significa que los ponedores nos metemos en la cocina con Alberto Valle, chef. Alberto, buenos días.
Buenos días, Pulpo, buenos días, ponedores, ¿cómo estamos?
Pues mira, estamos aquí con muchísimo ánimo y con ganas de disfrutar de las cositas buenas que nos preparas cada fin de semana. ¿Qué nos traes hoy?
Pues mira, para este fin de semana os traigo para hacer pan bao. Lo vamos a rellenar de un estofado chino y luego vamos a terminar con una tarta de queso japonés. Oh, ¿qué te parece?
Pues me parece que seguir hablando yo creo que es perder el tiempo. Si te parece, vamos a ponernos con las manos en la masa. Y nunca mejor dicho, porque nuestro primer plato es pan bao.
Pues mira, ingredientes para unas 16 unidades, ¿vale? Necesitamos 500 gramos de harina de puerta, 260 mililitros de leche templada, ¿vale? Podéis usar también agua o mezcla de ambas. Un sobre de levadura química o 15 gramos de levadura fresca, 40 gramos de azúcar blanca y 35 mililitros de aceite de girasol. Muy fácil de hacer, ¿vale? En un bol tamizamos los 500 gramos de harina y reservamos. Ahora, en otro bol más pequeño, mezclamos la leche templada con la levadura, el azúcar, el aceite, uh-huh, y lo vamos a mover todo bien hasta que se disuelva el azúcar y la levadura.
Vale.
Amasamos, lo que hacemos es de un bol a otro, lo echamos todo, amasamos todo bien hasta que quede una masa elástica y lo vamos a dejar reposar una hora o hora y cuarto, ¿vale? Uh-huh. Cuando haya pasado ese tiempo, le vamos a dar un golpe a esa masa porque habrá doblado su tamaño y volvemos a amasar, ¿vale? Durante entre 3 y 5 minutos. Vamos amasando bien. Una vez que haya amasado, hacemos un rollo que dividimos en dos y cada rollo lo que vamos a hacer es dividirlo en 8 porciones, que van a hacer cada pan bao. Hacemos bolita y ahora ponemos un trozo de papel de horno, ponemos la bolita, estiramos un poco con el rodillo, pintamos la base con un poquito de aceite y doblamos. ¿Para qué? Esto va a servir para que no se peguen los pambas a la hora de cocinarlo. Dejamos que leven una hora más, que se pongan hinchaditos y ya tendremos que tener la vaporera lista. La vaporera después de esa hora, uh-huh, que se humee bien, metemos el pambao, lo dejamos entre 10-12 minutos y tendremos unos pambao delicioso.
Está muy rico. Además, la gente cuando va a los restaurantes asiáticos, es un pan que se vende bastante. Y eso que, jolín, es un pan que se está poniendo de moda en los últimos años. Y está muy bien que se lo ofrezcamos a los ponedores de calles. Siempre viene bien que nos acerquemos a estos menús. Y sobre todo, estos menús asiáticos que ahora decías de preparar un estofado chino.
Exactamente, Pulpo. Lo que vamos a meterle a ese pan bao es un estofado chino. Tiene muchos ingredientes y muchas cosas, pero es súper fácil de hacer. Vamos a necesitar 800 gramos de panceta, un vaso de vino tinto, jengibre al gusto, azúcar, aceite de coco o de sésamo, el que más os guste, 6 dientes de ajo, una cebolleta tierna, una zanahoria, piel de naranja, anís estrellado, una ramita de canela, 2 hojitas de laurel y 4 cucharadas de salsa de soja. Tiene muchos ingredientes, lo que he dicho, ponedores, pero es muy fácil de hacer. Lo primero que vamos a hacer es marcar la panceta, ¿vale? Hasta que coja un bonito color dorado. Una vez marcado, lo sacamos, lo cortamos en trozos y lo vamos a poner en una olla con agua hirviendo durante 2 minutos con un poquito de jengibre y medio vaso de vino tinto, ¿vale? Ahí, eso nos servirá para quitarle impurezas. Pasados los 2 minutos, escurrimos bien. Ahora, en una olla, ponemos las 3 cucharadas de aceite de coco. Le metemos 2 cucharadas de azúcar que se disuelva bien, le metemos la panceta ya escurrido y a fuego alto la vamos a caramelizar. Cuando la tengamos caramelizada, le añadimos el otro vaso de vino tinto, las 4 cucharadas de soja, agua hasta cubrirlo y todos los ingredientes que faltan, el anís estrellado, la canela en rama, la hoja de laurel, los dientes de ajo, la zanahoria, la piel de naranja, todos los ingredientes que faltaban, ¿vale? Los ponemos todo en la olla, agua, tapamos y lo vamos a dejar cocer durante una hora a fuego medio-bajo, ¿vale? Que haga ahí chuchu durante ese tiempo. Pasado ese time, lo ponemos a fuego máximo, que reduzca, que caramelice. Uh-huh. Y os voy a decir una cosa. En el momento que eso caramelice, lo metáis en un pan bao y le pongáis un poquito de cacahuete picado, una hojita de cilantro y una guindilla roja.
¡Qué rico!
Vais a disfrutar de la vida.
¡Qué cosa más rica, Alberto! ¡Qué cosa más rica! 4.54, hora menos en Canarias. Y todo menú, digo yo, que se precie, lo que hace es que necesita de un gran final. Y yo creo que el postre, y hoy, Alberto, tú te has comprometido a enseñarnos a hacer un pastel japonés.
Pues exactamente, una tarta de queso japonesa. Vale. Que es, también, como todo lo que os digo, es fácil. Lo único que tiene un poco complejo es los tiempos de cocción, ¿vale? Que hay que respetarlos para que salga bien. Venga. Vamos a necesitar, pues para una tarta normal, 60 mililitros de leche normal, leche entera, 200 gramos de queso crema, 40 gramos de mantequilla, 50 gramos de harina floja, 15 gramos de maicena, 5 huevos medianos y 150 gramos de azúcar, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer en un cazo es mezclar la leche con el queso crema y la mantequilla. Lo calentamos todo junto hasta crear una mezcla homogénea. Retiramos del fuego y le metemos la harina y la maicena ya tamizada, ¿vale? La hemos tamizado con un colador. Integramos todo bien para que no queden grumos. No puede quedar ni un solo grumo. Ahora, momento huevo, vamos a separar las yemas de las claras. Uh-huh. Añadimos las yemas de golpe a la mezcla que hemos hecho y le vamos a dar caña hasta que se integre todo. Ahora cogemos las claras, y lo echamos en un bol más grande, porque luego lo vamos a mezclar todo, y lo que vamos a hacer con esas claras de huevo es montarlo a punto de nieve. Cuando lo tengamos montado a punto de nieve, echamos una cucharadita de merengue al cazo donde habíamos hecho la mezcla anterior, vale, lo mezclamos todo bien, que se integre todo, y luego cogemos todo ese cazo y lo vamos a añadir al bol donde están donde está el merengue montado. Muy y lo vamos a mezclar todo con movimientos envolventes, ya sabéis, poco a poco y despacito para que las claras no bajen, claro, y no nos quitemos lo que es el aire que ya le hemos metido.
Claro.
Forramos un molde con un papel de horno y metemos toda la masa. Horneamos al baño María con calor arriba y abajo. Y lo que digo yo, ¿vale? Aquí viene ya la dificultad. El tiempo de cocción. Vamos a hacer primero 120 grados durante 20 minutos. Uh-huh. Luego, sin abrir el horno, vamos a ponerle 150 grados durante 35 minutos. Luego vamos a bajar el horno otra vez a 120 grados y lo vamos a dejar 50 minutos más de horneado. El cuarto paso será dejarlo reposar 10 minutos a 40 grados en el horno, que será casi apagarlo. Y los últimos 10 vamos a dejarlo con la puerta abierta y el bicho dentro, el bizcocho dentro, ¿vale? Y ya lo tenemos. Dejamos que enfríe, desmoldamos. Lo que sí que voy a decir es que es un poco puñetero de desmoldarlo.
Vale.
Pero una vez fuera, os voy a decir una cosa, no tarda nada, es que se lo comen, bueno, mis hijos se lo comen apuñados, porque es que está de ir.
Está muy rico. Alberto, tienes que tener en cuenta que a lo mejor hay gente ahora que no le ha dado tiempo a apuntar todas las medidas, todos los pesajes y demás. ¿Qué te parece si nos das alguna pista de cómo pueden resolver alguna que otra duda que tengan?
Pues mira, puedes meter en mi Instagram, que le estamos dando mucha caña ahora, es Alberto Valle Chef, y cualquier otra duda en la página web cocinaconalbertovalle.com. Ahí podéis resolver y ver todas las dudas que os surja pues, con todas las recetas que yo os doy.
Alberto Valle Chef, para que los ponedores veáis cómo trabaja Alberto, que lo hace francamente bien. Te mando un abrazo muy fuerte y hasta el próximo viernes, hermano.
Un abrazo fuerte, señor Pulpo. Venga, hasta luego, ponedores, y lo que os digo siempre, comed bien y comed sano, que vuestro body os lo agradecerá. Hasta luego.
Hasta luego. En 3 minutos llegamos a las 5 de la mañana. Serán las 4 en Canarias. Manuel Cuesta, José Luis Rivera, Aurora González, gracias por seguirnos.
Has tenido suerte de llegarme a conocer. Creo que a nadie le gusta el nacer para perder. Abrirás una revista y me encontrarás a mí. Debo ser algo payaso, pero eso me hace feliz.
Hay ponedores que nos están contando los planes para este fin de semana y la verdad que uno coge un montón de ideas, ¿eh?
Sí, José Antonio Anies, que dice que el sábado hará una brevet de 200 kilómetros en bici por las comarcas del Somontano de Barbastro, Cinca Medio, Ribagorza y Olla de Huesca. Y el domingo lo va a emplear para soltar piernas y para hacer alguna excursión corta. Y Antonio Contreras dice, yo hacer los ruedos de los olivos.
¡Qué maravilla! Dice Nacho Cociex que él lo que va a hacer es rematar las vacaciones. Arturo Martín lo que dice que es ordenar música que tiene muy desordenada en casa y disfrutar también de la radio, que le gusta mucho el programa de Cristina López de Selictin. Bueno, esto es Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio. Enseguida comenzamos nuestra segunda hora de radio en directo. Tenemos que actualizar la información con Gonzalo Zavalla, pero que sepas que en la segunda hora, si todo va bien, nos tiene que visitar en este estudio Dani Fernández. Este artista que te presentamos hace 2 años y medio, 3 años en este programa y que, oye, cómo ha ido cambiando la vida de este chaval y cómo se ha convertido en uno de los artistas referente en España. Bueno, pues hoy nos visita en este estudio. Estamos haciendo radio en directo y nos encanta acompañarte. Gracias por estar aquí.